Entrevista con Virgilio Paz Romero, el 28 de diciembre de 2004. Virgilio, esta entrevista, como te dije previamente, el propósito es en un futuro escribir una historia de lo que fue la lucha del exilio contra el régimen de Fidel Castro. Entonces, vamos a comenzar por el principio. ¿Dónde es que naces? ¿En qué fecha naces? ¿Y cómo es que llegas al exilio?
Bueno, pues yo nací en Santa Clara el día 20 de noviembre de 1951 en el hospital militar de Leoncio Vidal. Mi padre había sido militar. Fue militar hasta que fue la revolución y había servido 32 años a la República. Así que fue militar de carrera.
¿Y él estaba ahí en el Leoncio Vidal?
Cuando yo nací, sí. Cuando yo nací, mi padre estaba destacado en Santa Clara. Luego, no recuerdo si fue en el 55 o el 56, lo destacaron en Santi Espíritu. Y entonces estuvo en Santi Espíritu hasta que triunfó la revolución. Luego él pensaba ya jubilarse porque él había hecho 32 años de servicio en la República y obviamente con el cambio de gobierno revolucionario y él no, a pesar de que él nunca estuvo involucrado en la cuestión política, él nunca fue batistiano, pensaba que Batista, según tengo entendido, ¿verdad? O sea, pensaba que Batista había violado la Constitución y él era del ejército constitucional. Entonces, pues, él se jubiló del ejército. Nunca mi padre tuvo problemas, como tantos otros militares tuvieron problemas, nunca tuvo problemas. Porque él era radiotelegrafista y verdaderamente no tenía nada que ver con la tropa. Así, él no estaba en operaciones, sino que estaba dentro de la...
¿Qué rango tenía él?
Mi padre...
¿En el 59?
En el 59, pues se jubila siendo sargento primero, sargento mayor. No pasó eso, precisamente por no haber estado involucrado en las cuestiones políticas y tal, y las cosas. Pero, de todas maneras, cuando triunfa la revolución, él se jubila y verdaderamente a él nunca la revolución lo tocó, a pesar de que sabían que él no era afín al proceso revolucionario y nada que...
¿Cuántos otros hermanos, hermanas?
Yo tengo dos hermanas, mi hermana mayor, que me lleva 10 años, Felicia Aguirado hoy en día por su apellido de matrimonio, y la Liz Marina Paz, que está divorciada, que es 8 años mayor que yo. Yo soy el pequeño de la casa. Pues nosotros, bueno, en ese interín en que mi padre se jubila, a que salimos de Cuba, él tuvo un par de pequeños negocios de... ¿verdad? Y le fue muy bien y vivimos probablemente más holgados durante ese tiempo en cuanto al negocio que él, con los negocios que el negocio que él tenía, que cuando fue militar. Pero bueno, salimos de Cuba el 21 de febrero de 1966 para México. Mi padre, mi madre y yo. Mi padre era un hombre muy fuerte, un poco de más o menos el mismo alto mío, pero mucho más corpulento. ¿Y
cuándo tú mides?
5'9". Ajá. Y entonces, nosotros nos estábamos quedando en un aparta hotel, en Arcos de Belén número 73, en Ciudad México. Y allí, por algún motivo que no sé por qué, la mayoría de los cubanos que llegábamos ahí nos daba, a los que no nos había dado varicelas, lo que decían en Cuba la China, nos daba. A mí me dio varicelas y 20 días después de que a mí se me diera la varicela, mi padre la contrajo. Él no estaba seguro si le había dado de pequeño o no. El asunto es que se le complicó y murió en 3 días, a pesar de todo el Dejó el tratamiento y déjame decirte, yo tengo muy, muy buenos recuerdos de los mexicanos del hotel, de un señor, el señor Macías, que siempre que luego he vuelto a México lo voy a saludar, porque ese señor se portó maravillosamente bien. Tanto así que cuando mi padre cae enfermo en vísperas de la Semana Santa, que todo el que tiene 3 pesos en México se va de México para pasar Semana Santa fuera de la ciudad. Ese señor llamó a un amigo médico de apellido Mercado. Este doctor estaba asociado a un sanatorio, en México le llaman sanatorio a las clínicas privadas, que era el sanatorio Sullivan. Y ese señor vino en su carro, vio a mi padre en las condiciones que estaba. Esto fue en la noche del viernes anterior a Semana Santa. Y entonces, cuando él lo vio en las condiciones que estaba, pues dijo que no había tiempo de mandar a buscar una ambulancia y en su propio carro, entre él y unos señores más del hotel y yo, y un amigo de mi padre que era de Santa Clara también, que estaba ahí, de paso, tal y como nosotros, un español rufino se llamaba. Lo bajamos y pusimos a mi padre en el automóvil y de ahí pues para el sanatorio. Esa fue la última vez que vi a mi padre en vida porque mi mamá no quiso que yo fuera. Bueno, el asunto es que para el lunes por la madrugada mi padre murió.
¿En qué
Sí.
fecha fue que él murió?
Él murió el día 4 de abril de 1966.
¿Y en qué fecha él había nacido? ¿En qué año nació?
Mi papá nació el día 18 de septiembre de 1909. Así que era un hombre relativamente joven, tenía 57 años, no los había cumplido todavía. O iba a cumplir 58, algo así. Igual, vuelvo y te repito, a pesar de que él era muy canoso, un tipo muy fuerte, un tipo bien, ay, se murió de un día para otro,
De
¿sabes?
varicela.
De varicela. Sí, siempre se le complicó con encefaliomielitis, aparentemente eso lo contrajo en Cuba y pues la bacteria el tiempo de incubación le llegó en ese momento y lamentablemente pues no se pudo salvar. Luego nosotros salimos, una tía mía que...
Pero ¿y cómo se ustedes llegan a México? ¿A través de una visa? ¿Tenían familiares
Sí.
allí o...?
No, no, a través de... En ese tiempo pues estaba saliendo de afuera por España, por México o directamente por los vuelos de la libertad. Nosotros, anteriormente, cuando la cuestión aquella era visa waiver, que después de un momento a otro se paró por algún motivo, nosotros llevábamos, en Cuba contaban los días, ¿no? Esperando el telegrama, llevo tantos días, pero creo que íbamos por 180 y tantos, 190 y tantos días esperando el telegrama y no nos llegaba, cuando vino la cuestión de que se paró lo de la visa waiver. Y entonces inmediatamente la familia nuestra aquí, los hermanos de mi madre y unos sobrinos de mi papá, pues inmediatamente hicieron la gestión y cambiaron, nos mandaron los pasajes por México. Y entonces logramos salir por México. Mis hermanas quedaron en Cuba y ellas luego salieron en octubre, no estoy seguro ahora si fue agosto o octubre. Pero entonces ellas salieron directamente con los vuelos de la libertad y nos encontramos otra vez allá en New Jersey, que fue donde originalmente nosotros fuimos a vivir, porque ahí era donde estaba el núcleo familiar de mi madre, que, bueno, pues que nos estaba esperando, ¿no? Y
Y entonces a tu papá lo enterraron.
en México, sí, mi padre estaba enterrado en el Panteón Español de Ciudad de México. Ajá. Siempre que he vuelto, pues obviamente he regresado. Bueno, ¿qué te puedo decir?
Entonces tu mamá y tú van de México, van a New Jersey.
Sí, una tía mía, hermana de mi madre, cuando inmediatamente se supo que mi papá estaba enfermo y que esto y otro, que estaba hospitalizado, pues enseguida se pusieron de acuerdo para que, ¿sabes cómo es? Había que pedir permiso del trabajo y esto y lo otro, y aunque ella era ciudadana americana, pero siempre hubo la cuestión de pedir permiso de trabajo y preparar el viaje, para que cuando ella llegó, ya mi papá había muerto. Entonces, pues nada, de allí pues llegamos a New Jersey, yo comencé la escuela al año, inmediatamente, en el próximo curso escolar. Nosotros llegamos el día 3 de mayo
Del 67.
del 66.
66.
Sí.
¿A qué lugar de New York?
Nosotros vivíamos, cuando llegamos a casa de una tía en West New York, y luego pues conseguimos un apartamento en Union City y
Ambas ciudades de gran migración cubana, de gran
sí, bueno,
población
mira, en
cubana.
aquel momento, no, fíjate que en aquel momento todavía, a pesar de que había en New Jersey, yo no sé si eran 10, 15 o 18 mil, pero no eran tantos los cubanos, es decir, se veían cubanos en la calle, pero todavía en aquel momento, solamente que yo recuerde, había quizás 6 o 7 bodegas cubanas en todo Hudson County. Y en Bergen Avenue solamente había una cafetería que era el Hernández, que estaba en la calle 26 y Bergen.
¿Cómo se llama?
Hernández,
Hernández.
Restaurante Hernández, ajá, que quedaba frente a un depósito de los autobuses locales de Hudson County, que es lo otro. No había ninguna otra cafetería ni restaurante cubano en Union City para 1967 ya. Todavía eso es lo que había. Y una tienda de ropa que se llamaba Capri Man's Shop, que era de un señor de apellido Blanco, que estaba en la 51 y Bergamo. De ahí para allá no había nada más. Para principios de los años 70, en ese interín, en esa cuestión de 3 años y medio, 4 años, ya casi todo Bergenline era cubano. Porque en aquel momento estaban los vuelos por la libertad, que los volvieron a reanudar, y entonces la mayoría de los cubanos, por la cuestión de que había más trabajo en New Jersey, por los embroiderers y la factoría y tal, en vez de quedarse en Miami, que aquí no había trabajo, pues obviamente se iban para New Jersey, la mayoría se establecía en Hudson County. Y llegamos a ser una colonia inmensa de cubanos y esto. Y para 1978, cuando yo me voy de Union City, que yo definitivamente me tengo que ir, esto, yo no recuerdo si eran 350, 380 mil cubanos, pero sí, Hudson County estaba lleno de cubanos, y Bergen, Hudson, Palisades,
West New York.
sí, te estoy hablando de las avenidas, ¿no? Porque continuaban hasta West New York y era el mismo nombre, es decir, no cambiaba el nombre, a pesar de que cambiaban de pueblo. Todos los establecimientos eran cubanos. Y ya para ese momento había muchos cubanos que eran dueños de factorías también. Estaban los hermanos Rodríguez, que tenían, había otra gente que, claro, verdaderamente no recuerdo, bueno, muchos médicos y tal. Tú sabes, se había hecho una sociedad cubana trasplantada a New Jersey, ¿verdad? Esto era un ambiente bien bonito en aquella época porque había una juventud grandísima de las escuelas, colleges y high schools y tal. Y entonces todos los sábados había una fiesta, había un motivo de fiesta en algún lugar y la gente, los muchachos y las muchachas se vestían muy bonito y todavía era la cuestión de que las muchachitas iban con su chaperona a los bailes y todo eso. Era un ambiente bien, bien bonito. La primavera en Union City, West New York, era bella porque, date cuenta, que a diferencia de aquí en Miami, que hay diferentes centros comerciales en varias áreas, ¿no? Que los malls y eso, allá eso no existía. Entonces todo el mundo tenía que fluir a Bergen Line. Y Bergen Line Avenue, un sábado por la tarde, era un paseo. Las muchachas bien arregladas, bien bonitas, haciendo compras, que salían a pasear, lo que fuera. Y también venían cubanos que vivían en Queens, en Yonkers, en Astoria, Patterson, Elizabeth North, venían a Union City, tanto a los bailes como a comprar, porque verdaderamente era maravilloso. Ahí ya llegó un momento que habían tiendas de lujo para mujer, de ropa lujosísima, como era el caso de Mister Rojas, que se llamaba la tienda, que era excelente. Y así, había un ambiente maravilloso. Y dentro de ese ambiente, pues yo me crié ahí en Union City, claro, con la nostalgia del cielo azul de Cuba o este que tenemos aquí en Miami, pero ¿qué te digo?
¿Y en qué escuela fue que
Yo fui a Union
viniste?
Hill, yo me gradué de Union Hill High School, yo fui los 4 años a Union Hill y entonces después fui a Mercy College en Doug Ferris, New York, y entonces luego estaba en Jersey City State cuando me tuve que ir fugitivo. Yo estaba en Jersey City en ese momento.
¿Y qué estabas
Y
estudiando? ¿Algo específico?
yo esto estaba haciendo verdaderamente, estaba cogiendo los requerimientos, los que
Sí,
sea,
los requisitos
los
de...
requisitos, y entonces estaba cogiendo también filosofía. En Doug Ferris yo empecé con literatura española, pero verdaderamente hice 3 semestres ahí, no me... Tú sabes, era una redundancia, verdaderamente yo no tenía intención de ser maestro ni nada de eso, y no me interesó la...
Y Virgilio, ¿cómo es que te involucras en el proceso político en el exilio? ¿Qué
Bueno,
hay algo?
mira, yo venía dolido de Cuba. Por algún motivo, yo me sentía que los comunistas me habían robado el derecho de vivir en mi país. El derecho de decir esto es mío y de nunca sentirme discriminado, en primer lugar. En segundo lugar, cuando yo estaba en tercer grado, que yo iba a la escuela Pía, en Santa Clara, cogieron en un combate a Osvaldo Ramírez. Osvaldo, el negro, ¿verdad? Osvaldo había sido novio, él estaba separado de su esposa. Estaba de novio con una muchacha que vivía frente por frente a mi casa, Nancy Molina. Y yo lo recuerdo, tipo bien parecido, joven, recuerdo que era, no es que fuera trigueño, ¿sabes? Sí, nosotros decimos trigueño,
Sí,
¿verdad? Tenía los ojos claros, ojos azules, ojos...
color oliva, ¿no?
Sí, exacto. Y era un tipo muy, muy bien parecido, un tipo de una personalidad del carajo, bien simpático y tal. Y entonces, él, cuando triunfa la revolución, él baja de la sierra con grados de capitán, porque él había estado combatiendo a Batista, junto con el directorio, en el segundo frente de Cambrai. Y él se había graduado de la Escuela de Comercio de Santa Clara, y era un tipo bien popular. Y entonces, inmediatamente que los comunistas, que la revolución empieza a ubicar a los comunistas en diferentes partes de poder, pues él se empieza a dar cuenta de que la revolución no era lo por lo cual, es decir, el proceso que se estaba llevando a cabo no era por lo cual ellos habían combatido, y inmediatamente él vuelve y se alza en el Escambray y comienza a pelear en contra de las fuerzas del régimen. A él lo arresta, él cae preso en un combate y lo traen a Santa Clara. Le hicieron un juicio relámpago ahí en el Parque Vial de Santa Clara, donde a los muchachos los llevaron a las diferentes escuelas a ver esto. Y entonces un señor que estaba fungiendo como juez, y estaba un fiscal, Testa, no recuerdo si ese era el apellido, o ese era el nombre, o ese era el apodo, pero Testa, punto, todo el mundo lo conocía como tal. Obviamente lo empezó a acusar de crímenes contra la patria y contra el gobierno, y que estaba peleando a favor del latifundio y todo ese tipo de cosas. Y que entonces, que él pedía pena de muerte. A este fiscal le decían charco de sangre. Era muy difícil que alguien pasara por ahí y que no le pidiera paredón. Y entonces, lo único que recuerdo, yo recuerdo que el juez, una de las pocas cosas que dijo, se levantó y abrió las manos, el mulato inmenso aquel, abrió las manos así, como si fuera una plegaria a Dios, y dijo: "La revolución es magnánima. La revolución no se puede manchar las manos de sangre con la muerte de este asesino, la, la, la", y ese tipo de descarga. ¿Qué pide el pueblo?". Entonces, obviamente, había la claque preparada, y esa claque empezó a decir: "Paredón, paredón". Entonces, lamentablemente, la mayoría de los niños que habían ahí, que eran niños de escuela primaria, de escuela secundaria, ¿sabes?, empezaron
Corear.
a corear paredón. Para mí eso fue una cosa tan monstruosa que todavía hoy en día la recuerdo, coño, y me... Tú sabes, sí, me... No solamente que me emocione, sino que me indigna. Tú sabes que un pueblo sea capaz de hacer una cosa como esa. Pero bueno, ok, el hombre estaba peleando en contra de los poderes establecidos del Estado, lo que hubiera sido maravilloso. Caramba, pero se hubiera podido hacer un juicio justo. Hubieran podido condenar, ese tipo no, ese tipo estaba peleando por lo que él creía, tal como había hecho anteriormente, que él había estado peleando también por lo que él creía. Y entonces, pues, lamentablemente, lo fusilaron en la finca de la Campana, según tengo entendido, en Santa Clara, y nunca más se volvió a saber de él. Es decir, ni el cuerpo lo entregaron a los familiares, según tengo entendido. Y eso para mí fue impactante, porque bueno, yo era un niño que tenía 10 o 11 años cuando esto sucede. No, quizás menos, 9 o 10, si acaso. Más adelante, la familia de el esposo de mi hermana más joven eran de un barrio rural al sur de Santa Clara, que quedaba muy cerca ya de las estribaciones del Escambray. Este barrio se llamaba, o se llama, Bernia. Los abuelos de estos muchachos, es decir, el abuelo del esposo de mi hermana, cuando ellos se casaron, tenían una finquita y luego fueron comprando tierras y tal, entonces estaban los Machados y los Marreros, ¿ya? Mi cuñado es Marrero, Machado, Marrero, pero que en ambas familias habían como 11 o 12 hijos de cada familia, de los Marreros y de los Machados, que se casaron entre sí. Y entonces habían primos que eran Machado Marrero y otros Marrero Machado. En el caso este, había uno de los Marreros, Pedro, se había casado con una de los Machados. No recuerdo si era Olivia. En todo caso, según estos muchachos se iban casando, como los terrenos de los padres de ellos eran colindantes, se ponían de acuerdo los Machados y los Marreros y cada cual les daba un espacio de tierra para que ellos tuvieran dónde vivir y dónde trabajar y dónde hacer lo que quisieran hacer con su familia. Y ahí construían su casa y que esto y lo otro. Estamos hablando que esta gente tenía una buena cantidad de tierra, que la habían trabajado y la habían ganado con el sudor de su frente, no robándole a nadie, ni corriendo cerca, ni porque eran políticos, ni un carajo. Esta gente eran campesinos, punto y aparte, nada más que eso. Cuando viene la cuestión de las intervenciones y tal, las... que le quita el INRA, la finca, a los Machados y a los Marreros, y este señor pierde su tierra. Los muchachos tenían dos hijos, Pedro y Esteban. No estoy seguro cuál de los dos era mayor. Pero qué pasa, como el padre se llamaba Pedro y el abuelo se llamaba Esteban, pues entonces eso fue lo que, por eso los nombres de los muchachos. Y sí sé que uno tenía 21 o 22 años y el otro 18 o 19. Los dos se alzaron en el Escambray, porque estaba bien cerca de ellos. En un combate para 1900, en noviembre 64 o del 65, yo no estoy exactamente seguro, pero fue en cualquiera de esos dos años. Uno de ellos, que no sé cuál, cayó herido en un combate y el hermano se queda. Esto está sucediendo a final de noviembre, sí recuerdo que a final de noviembre. Y se lo llevan para el G2 de Santa Clara. Ahí vienen los interrogatorios, lo que fuera, los padres lo vienen a ver. Y entonces el día 25 de diciembre los padres de ellos le llegan comida de Navidad que quedaba. Y cuando llegaron a la carpeta del G2 que quedaba ahí en la carretera como Juaní, el hijo de puta ese que estaba en la carpeta le dijo a la madre, no, no, señora, llévese. Llévese esto que ya sus hijos no van a comer más. ¿Ok? Así se lo fusilaron de un día, vaya. Tú sabes, vaya. Chicos, pues ante esos abusos y esas cuestiones y todo lo que yo veía, los actos de repudio. Mira, mi padre nunca jamás, como te dije anteriormente, tuvo que ver con la cuestión política. Pero que entonces comenzaron los actos de repudio, donde cogían y a las casas, a las fachadas de las casas de las personas que no simpatizaban con la revolución, que estábamos por irnos, le metían un acto de repudio, llegaban a formar lío y la escándalo de afuera y le echaban chapapote a las puertas de ella, a la puerta y a la fachada de la casa y eso. Esto, a casa de nosotros, un tipo de apellido Silverio, que estaba emparentado con nosotros por parte de madre. Era hijo de un primo de mi mamá, gordo, hediondón, el que sería 5 o 7 años mayor que yo. Así que era un chamaco, no tendría ni 20 años. Ese tipo organizó un acto de repudio y lo vino a hacer frente a mi casa. Entonces, mi padre no estaba en la casa era tarde ya, por la noche temprana, vino a meter un acto de repudio ahí. Y si no llega a ser porque había un comunista de verdad, de apellido Fiol, un negro, un mulato que vivía 3 cuadras de nosotros en nuestra misma acera, cuando ese tipo se dio cuenta de lo que estaba pasando, salió de su casa y llegó ahí y les echó una descarga a ellos y los mandó a dispersar. Le dijo que ellos no eran nadie, que ellos no eran absolutamente nadie para venir a hacer eso frente a una casa de una gente decente. Menos mal, que por lo menos ese comunista estaba limpiando de la cara a los comunistas de los años 30, ¿vale? ¿Verdad? Puede ser un hombre decente. Tendría sus ideas políticas, pero un hombre decente. Y entonces, pues obviamente se tuvo que dispersar la demostración esa que nos estaban haciendo frente a la casa y no llegaron a tirarle, no les dio tiempo a tirar el chapapote contra las paredes y de todo. Pero dentro de todo eso, tú sabes, uno vivía, sí, cuando yo era niño, yo recuerdo, porque cuando en Santa Clara, inmediatamente anterior a la invasión de Bahía de Cochino, como eso estaba tan, es decir, aparentemente estaban tan infiltrados desde aquí y sabían, pues como no llegó a haber el levantamiento que debió haber habido, lo que hicieron fue que recogieron la Policía Nacional, la milicia revolucionaria recogió a cuanto joven y cuanta persona mayor también era desafecto al régimen y se lo llevaron, lo metieron en los estadios de la ciudad, ¿no? En el estadio de la Escuela de Comercio, en varios cines, concentraron a esta gente ahí. Y luego, poco a poco, los juzgaron y se los llevaron y tal, y algunos regresaron a sus casas. Yo vivía con el temor, desde luego, que mi padre en cualquier momento los recogieran. No, porque mi papá no estaba en absolutamente nada. Pero uno vivía con ese temor, exactamente, por el hecho de haber sido ex militar. Nada, pues, esto, yo vivía es decir, verdaderamente me sentía bien ácido en contra del régimen y lo que representaba, obvio. En este momento que yo salgo de Cuba, yo tengo 14 años y yo me siento mal, desafecto al régimen por lo que veo, no por lo que supiera, lo que era el comunismo y el socialismo y absolutamente nada, porque no tenía edad para eso y no había. Nunca jamás en ese momento me había ocupado ni preocupado por leer nada que tuviera que ver con filosofía política. Luego cuando en Union City, yo pues el primer año que estuve pues verdaderamente no me preocupaba por esas cosas. Pero ahí en Burnham conocí a varios ex brigadistas. Ahí comenzamos a hablar, entre ellos conocí a Héctor Díaz, que llegamos a ser muy buenos amigos.
Héctor Díaz del Monte.
Héctor Díaz del Monte, sí. Llegamos a ser muy buenos amigos. Entonces, Héctor había comenzado recientemente a formar parte del movimiento nacionalista cubano, que lideraban los hermanos Ignacio y Guillermo Novo, y que acá en la Florida lo lideraba Felipe Rivero y San Pedro, no recuerdo el primer nombre de San Pedro, pero bueno, en todo caso, Felipe Rivero había quedado muy bien en su interrogatorio luego del desastre de Bahía de Cochino, cuando ellos lo entrevistan en el Palacio de los Deportes. Él había quedado muy bien, probablemente el mejor de todos, y yo recuerdo haberlo visto por televisión. Y siendo un niño, pues yo tenía cuando el 61, yo tenía 10 años. Pero siendo un niño, a mí me encantó la postura de ese señor. Me encantó porque en ningún momento se dejó intimidar. Y recuerdo en una parte que dijo: y ustedes me podrán fusilar, pero yo vine a esto. Yo sí vine a combatirlo a ustedes. Yo no vine aquí embarcado, como habían dicho muchos de sus compañeros. Él dijo: no, yo sabía que esto era un embarque, pero yo vine, porque yo tenía que venir a combatirlos a ustedes. ¿Verdad? Entonces a mí eso me pareció fenomenal. Y bueno, pues esto, en conversaciones con Héctor, después conocí a Guillermo primero y a Ignacio después, y ambos me parecieron muy, muy patriotas, muy buena gente, me parecieron personas muy, me parecieron educados, me parecieron esto, gente firme, ¿verdad? Y pues yo comencé a leer sobre la filosofía del movimiento y tal, y comencé a, poco a poco me fui entrando en el movimiento. Y nunca llegué a ser parte de las tropas de choque del movimiento porque era muy joven. Pero en aquel momento los comunistas de Pace University y de Columbia University habían hecho varias manifestaciones en Nueva York. Y entonces las tropas de choque del movimiento habían acabado con aquellas manifestaciones porque iban a celebrar el 26 de julio y un lío aquello. Y entonces a mí eso me pareció muy bien. Me pareció que era algo que había que hacer porque era una falta de respeto para nosotros que esa partida de descarados estuvieran haciendo tal cosa. Y pues ahí yo me involucré bien en el movimiento y
Cuando tú hablas de las tropas de choque, yo de lo que recuerdo aquello era a mi niñón.
sí, mi niñón participó. Horacio, Horacio, no el hermano, Horacio, participó de las tropas de choque, a él le gustaba eso. Pero yo recuerdo que había un negrito cubano, Freddy López, que era tremendo tipo, estaba Panchito, Jorge Luis Domínguez, había un grupo grande, yo no recuerdo los nombres de toda esa gente, porque también sucedió que muchas de estas personas que estaban en las tropas, que eran, formaron parte de esas llamadas tropas de choque, que en vez de decir, era un nombre un poquito, diríamos, pues los cubanos somos así, hipérboles, ¿verdad?
Rimbombante.
Sí, claro, pero era un grupito de choque, no tropas de choque, ni un carajo, que serían 25, 30, ¿verdad? Pero bueno, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de esta gente, yo pienso que además del patriotismo que ellos sentían, yo no dudo de que muchos tuvieran tremendo fervor patriótico, como era el caso de el mulatico ese de Freddy Lugo, ese de Freddy. Yo dije Freddy Lugo, Freddy López.
Mira.
¿Eh? Freddy López, Freddy
Mira,
López,
pero
Freddy López. Tremendo. Ese muchacho era un cubano de 100% de corazón y él estuvo participando con el movimiento mucho tiempo. Yo después no sé qué se hizo. Yo pienso que vino para Miami, pero yo no sé qué se hizo. Los demás. Había algunos que sí, pero que era por ese sentido, ese sentimiento gregario que todos tenemos de pertenecer a algo. Muchos de ellos estaban atraídos por la imagen del movimiento. Pero que a la hora de la verdad, cuando las cosas se pusieron malas, que Guillermo cayó preso por segunda vez, que el FBI nos cayó encima, mucha de esta gente, ellos mismos se depuraron. Porque también habíamos dejado de utilizar lo que supuestamente fueron las tropas de choque, eso se acabó. Para este tiempo, yo creo que yo tengo ya 17 años y ya yo era miembro del consejo de dirección de la zona. Tú sabes. Ah, mira, un caso que, por cierto, debo mencionar. Para el 10 de octubre de 1968, para conmemorar los 100 años de Virtud de Yara. Yo estaba en segundo año de high school. Y entonces yo había pertenecido a la UCE, la sección juvenil de la UCE. Ahí nos reuníamos, hacíamos baile, y había mesas de ping pong y que esto y lo otro. Y era un grupo de muchachos que en vez de estar en la calle, pues estábamos metidos ahí. La iglesia tenía que ver con eso también.
la Unión de Cubanos del Exilio.
Exacto. Exacto. Y entonces ahí yo conocí un grupo de muchachos muy buenos y de muchachas que todavía somos amigos, a la fecha todavía, ¿sabes? Si nos carteamos, a veces nos hablamos por teléfono y tal. De ese grupo, de nosotros, de un grupito de nosotros, sale la idea de celebrar en la escuela el 10 de octubre, es decir, los 100 años, ¿no? El 100 aniversario. Y como un mes antes, comenzamos a hablar con la dirección del colegio. Primero tratamos a través del club de español, que estaba la doctora Pardo en ese momento en la escuela, porque después vino la doctora García, pero la doctora García llega como en 68. No, como 69. Y entonces la doctora Pardo trató, pero chocó con una pared, con la dirección. Y como estaba su empleo por el medio, ella obviamente se retiró, ¿sabes? Y nos dejó que nosotros siguiéramos actuando. Nosotros fuimos a hablar con el principal del colegio, tuvimos una negativa. El grupo de nosotros éramos 6 u 8, si mal no re, a ver si no se me olvida nadie, si alguien se me olvida, pues lo siento. Estaba Luis Garballo, Valentín López, Benjamín López, Jorgito Mencio, Jorge Orozco, a Richard Zamora, Jerónimo y yo. De todos ellos, el único que no hablaba inglés era yo. Y de todos ellos, el único que hablaba con los maestros era yo. Y con la dirección era yo. ¿Ok? Y entre estos, habíamos, desde los que éramos, de los que estaban, eran, había un par de ellos que eran freshmen, otros de segundo, tercer y cuarto año. Los que estaban en cuarto año, como Luis Arbayo y, Valentín López, pues no querían exponerse mucho por miedo a que les fueran a romper. Pero sí estuvieron presentes, en todo caso. El asunto es que llegó el momento en que la dirección del colegio no nos permitió, no, nos dijo que no. Nosotros lo único que queríamos hacer era que nos dieran un periodo de clase, el cuarto periodo, en el auditorium o en el gym. Daba lo mismo, donde los muchachos cubanos y no cubanos en aquel momento, habían dos dominicanos, un boliviano, un montón de boricua y el resto éramos cubanos. O sea, es decir, puertorriqueños habrían 25, 30, cubanos habíamos 400 y pico. Dos dominicanos y un boliviano. Esos eran todos los hispanos que habían. Ah, y creo que había una muchacha que era salvadoreña. Se acabó. Y entonces, pues, nos lo negaron. Y nosotros decidimos, como habíamos tenido la negativa esta, ir hasta el Board of Education de Union City a ver a Fred Zucaro, que era el director del board. Y fuimos a ver, nos recibió maravillosamente y nos dijo que no, no, nos dijo que no, porque imagínese usted, esta es la explicación que él nos está dando. Si entonces nosotros tenemos que celebrar a los irlandeses, a los alemanes, a los italianos, pues vamos a tener la escuela parando siempre. Yo recuerdo haberle dicho, sí, señor Zucaro, pero la única diferencia de todo esto que usted nos está diciendo es que nosotros somos exiliados políticos y no emigrantes. Ellos vinieron como emigrantes, sus padres, sus abuelos, por lo que haya sido. Ellos son emigrantes, ellos pueden regresar a todos esos países a celebrar cualquier fecha, nosotros no. Y eso se quedó así, nosotros nos fuimos y el día 10, cuando llegamos a la escuela, a todos nos fueron recogiendo. Llegábamos a la puerta del colegio, los maestros nos estaban esperando, nos estaban mandando para la oficina del viceprincipal, que era el señor Calabria. Para allá y para allá y para allá, hasta que estábamos todos detenidos entre la oficina del principal y del viceprincipal, que estaban adyacentes una con la otra. Ahí nos subieron, entonces yo tuve que hablar, me dijeron que dijera por los altoparlantes, los altavoces del colegio, que dijera que no iba a haber nada, pues obviamente yo lo hice, yo dije que lamentablemente nos tenían básicamente detenidos ahí en la oficina y que no podíamos hacer nada, pero que esperaran noticias que a las 12 del día en cada puerta íbamos a correr la voz de que lo que íbamos a hacer. Y así se hizo. Cuando vino, nosotros salíamos para el almuerzo a las 12 menos 5. Ahí se dio se pasó la voz de que al regresar del almuerzo, en vez de ir a clases, en vez de ir a los homerooms, que nos fuéramos para el patio del colegio, que ahí íbamos a hacer el acto ahí. Entonces, efectivamente, así fue la cuestión. Nos fuimos para allá Y entonces un muchacho de apellido Esteves, de apellido, ahora no recuerdo el primer nombre, creo que era Jorge, llevó una bandera cubana bien grande, entonces alguien llevó una bandera americana, y ahí pues el Jorge Orozco hablaron varios muchachos, dijimos, en relación al hecho que estábamos tratando de celebrar. Y entonces, obviamente, se cantaron los himnos nacionales. Yo recuerdo haber dicho que cantemos el himno en respeto a los Estados Unidos, vamos a cantar el himno nacional norteamericano, ¿verdad? Y entonces, ahora, cuando se terminó, y ahora alto, mucho más alto, vamos a el himno nacional. Fue muy emotivo porque verdaderamente fue muy bonito ver a las muchachas llorando, tú sabes. Y eso nunca se había hecho en Union City. Obviamente el periódico de aquella época, el Hudson Dispatch, pues empezó a tomar fotografías. Al otro día nos criticaron y dijeron que si nosotros, pues, yo estaba vestido de negro con una, pues usaban de un pantalón negro, una camisa gris y una corbata negra, que eso era fascista. Chamaco de 13, de 16 años, 17 años, fascista. O sea, estúpido esto, pero bueno, la bobería esa. Entonces, nuestro amadísimo congresista, el señor Bob Menéndez, en aquella época no hablaba español. Pero no sé si tú sabrás, Bob Menéndez nació en Jersey City.
Sí.
Okay. Y entonces, como era un cubanito renegado y no hablaba español y quería ser americano de todas maneras, con el apellido ese, que no lo quería hacer aquí, Bob Smith, únicamente. Entonces, él y varios otros empezaron a decir que nosotros éramos una chusma desagradecida. Pero el más punzante y más hiriente en los comentarios fue Bob Menéndez. Y como él era miembro del Student Council, y él y yo no sabíamos quiénes éramos, pero no de amistad ni nada de eso. Primero porque no hablaba inglés y él no hablaba español, o no quería hablar español con los demás cubanos, porque él andaba con los italianitos y que esto y lo otro, tú sabes. Y entonces se puso a decir boberías de mí, y yo lo salí a buscar con la intención de darle una galleta. Nunca se la di. Nunca se la di. Pues, cuando lo fui a confrontar, hubo una gente que se metió por el medio, que se lo dijo, bueno, el asunto es que no pasó nada. Lamentablemente, luego, en Union City, cuando él estaba corriendo para, en su carrera política, mucha gente le dijo que, pero eso no fue verdad, yo nunca le di nada. Pero bueno, el asunto es que hicimos el acto. Y luego de eso, entonces sí, ya a través del Club de Español, todos los 10 de octubre y todos los 28 de enero nos daban el auditorium por la noche. Y entonces ya traíamos invitados a nuestras familias y a nuestros amigos. Y sí llenábamos el auditorium. Sí lo llenábamos. En aquel momento en Union City había tremendo fervor patriótico. Y entonces nuestros padres y nuestros familiares y nuestras amistades y las amistades de nuestra familia se sentían orgullosos de que un grupo de niños estuviéramos haciendo este tipo, porque verdaderamente éramos niños, estuviéramos haciendo esta cuestión.
Me dijiste que tú no hablabas inglés, pero cuando tú asistías a las clases, ¿daban clases bilingües o todo en inglés?
Sí, habían, no, era todo en inglés, pero había clases de especiales. Había clases especiales para los muchachos que, como yo, no hablábamos inglés. Ahora tienes que darte cuenta, Tony, que hay un momento que Union Hill tiene, yo no recuerdo exactamente cuántos muchachos habían, pero llega un momento que cubanos recién llegados, que la mayoría iban para Union City, ¿verdad? Llegamos a ser el 80% del colegio. Entonces ellos tenían, tú sabes que, de algún modo, darnos la oportunidad de aprender y estudiar y esto y otro, y sí, y hubo muchos maestros muy buenos, muy buena gente que nos trataron de ayudar, que trataron de hacer el máximo por ayudarnos. ¿Quieres pagar eso? ¿Quieres hacer un poquito de vino?
No, no, gracias. No. No, yo voy a decir, yo voy a dejar que siga grabando y después yo lo edito.
Ah,
No, eso tiene ahí para algo raro.
Ah, bueno. Oye, pues, ya.
Pero entonces las clases, tú ibas a clase que daba un profesor en español y después ibas a clase que se daba en inglés.
Sí.
Bueno, eso es lo que le dicen aquí, bilingual education.
Sí, bueno, pero no, yo te entendí mal entonces, te entendí que si la clase se daba simultáneamente inglés y en
No, no,
español,
no,
no,
tú
no.
ibas, tú iba, la mayoría de tus clases eran en español, me
No,
imagino.
no, no,
O
no,
era
no,
mitad y
no, no.
mitad, o...
Inglés especial y lo demás era inglés, punto y aparte, había que pasar.
Ah, entonces, pero el inglés especial ese, ¿cómo era? ¿Qué?
Inglés básico, iban dando inglés hasta que tú aprendías lo suficiente y entonces te pasaban al curso.
Sí, okay. Pero
Imagínate.
eso es lo que aquí le dicen
Bueno.
bilingual education.
Ellos hicieron un esfuerzo, pero imagínate, un muchachito, que un niño, en el caso mío, yo era un buen estudiante en Cuba. Yo en Cuba era sobresaliente, de sobresaliente excelente siempre, siempre, siempre. Y estudiaba. Llegar aquí, encontrarme con un libro de literatura inglesa, leer a Romeo y Julieta en inglés, cuando yo nunca en mi vida había leído inglés, pues obviamente era tremendo, era muy aburridor. Y como eso, leer Hamlet. Si tú no sabes inglés, ¿cómo carajo tú vas a leer Hamlet en inglés? Entonces, bueno, pues la clase de español, de inglés especial, o español-inglés, como fuera, nos ayudó y poco a poco, pero yo vine verdaderamente ya para final del segundo año, ya comenzando mi tercer año, yo sabía lo suficiente para pasar las demás clases. Pero date cuenta, de nuevo, por la tensión racial que había dentro del colegio. Pero nosotros fuimos extremadamente discriminados, ¿ok? Por, sobre todo, que es hasta simpático que otro latino, vaya, pues a mí la palabra latina esa me cae como una patada en la misma cabeza, pero los propios latinos italianos, coño, en vez de, tú sabes, que pudiéramos ser hasta primos de sangre, no, no, nos llevaban ya tú sabes cómo y las broncas eran del carajo. Entonces, cuando nosotros nos fajábamos con un grupo, si nos fajábamos con los irlandeses, los italianos se ponían a favor de los irlandeses para fajarse con nosotros. ¿Tú me entiendes? Entonces, hasta que llegó el momento que éramos tantos, donde ya, nos, una, por el mero hecho de ser un volumen tan grande, nos tenían que respetar. Porque entonces nosotros les podíamos dar a todos ellos juntos. Sí, y es decir, fue como te diría, un balance de poder por los números. Nada más. Y entonces a nosotros ya te digo se nos respetaba de esa manera, pero como te decía, por esa discriminación que había y que era muy difícil que un muchacho americano se acercara a uno de nosotros para compartir con nosotros, al no ser que ya tú hablaras un inglés perfecto, como en el caso de los que eran nacidos aquí, como Bob Menéndez que andaba con los gringos, ¿verdad? Pero nosotros no, a nosotros eso no cabía. Y entonces, pues obviamente, siendo tantos nosotros, como no era mucho más fácil, obvio, comunicarnos en español, pues la comunicación era en español. Y como resentíamos al mismo tiempo de los cubanitos que hablaban inglés entre sí, pues se nos hacía más difícil aprender inglés. Y, de nuevo, en Union City, como pasa en Miami en estos momentos, pues tú podías prácticamente vivir las 24 horas sin decir una palabra en inglés, ¿verdad? Y eso es lo que sucedía allá. Entonces, eso me tomó más tiempo como a la mayoría de nosotros que vivíamos en esa área. Pero nada, después, en esa época, pues ya yo estaba más envuelto en el movimiento y según fui creciendo, me involucré mucho más en eso y comencé a estudiar lo que a mí me interesaba, sobre todo.
¿Estabas trabajando en aquella época o...?
Oh, siempre, siempre, part-time, desde luego. Mi primer part-time fue en una farmacia que todavía existe, que se llama Sugarman. Sugarman. Estaba en la esquina,
Sugarman.
sí, en la esquina de la 42 y Bergen Line. Y 65 centavos la hora. A repartir, a hacer los anaqueles y llenarlos y mantener las cosas ahí y tal, y hacer las entregas de las medicinas que habían llamado por teléfono, y tú sabes esas cosas. Me acuerdo que eran $11 con cambio a la semana, pero con eso me compraba mis ropitas y, o sea, para poder ir a la escuela y para tener 3 o 4 pesitos arriba y igual. Y así, y esto, después ya cuando era un senior, yo estaba trabajando con UPS, de Stock Boy, allá en Secaucus, y ya ganaba un poquito más, 3.58 la hora, que en aquel momento era un fenómeno, fue un part-time, tú sabes, entonces pues, me sentía, tú sabes, millonario. Y bien, pero en eso ya yo estaba bien involucrado en el movimiento, ya esto, pues, por una cuestión de lo que hubiera sido, por haber sido serio, lo que llegué a ser el miembro más joven de del Consejo Nacional. Entre Héctor Díaz y yo creamos la Juventud de Movimiento.
¿Y el movimiento cuántas veces se reunieron? ¿Una vez a la
sí,
semana?
Sí, nosotros teníamos reuniones semanales los viernes. Teníamos reuniones. En esas reuniones, pues, se comentaba, para no decir analizar, porque esa palabra se puede estar de moda hoy en día, que hay tantos analistas que, imagínate, pues, se comentaba la política nacional en relación a Cuba y la política internacional que nos afectaba a nosotros y la política, lo que estaba pasando en Cuba. Se hacía un recuento, verdaderamente, lo que estaba pasando, y así cada cual se mantenía en tono, y de vez en cuando se invitaban a profesores universitarios, como fue el caso de Jesús Lagos Turón, no sé si lo recuerdas o si lo habrás conocido. Ajá. Una pena, ese hombre murió a los 36 años, un hombre joven, tenía 3 doctorados, y una pena que hubiera muerto. Y entonces él tenía, cada 3 meses más o menos, una conferencia, también de esto, Raimundo Fernández Bonilla, que era otro profesor universitario. Por cierto, yo tengo un libro de él por ahí, Hermas Viales, que se llama el libro, que él me lo regaló. Y también venía otro señor que luego tengo entendido que se volvió parte del diálogo del 79, Carlos M. Luis, que era poeta y que estuvo. Bueno, Pon Juan venía a hablar. ¿Te acuerdas de Pon Juan? ¿Sí recuerdas a Pon Juan o no? Pon Juan era un martiano de esos por excelencia, que había leído la obra completa y total de todo lo que se conocía de José Martí y todo lo que había, llegaba a sus manos de José Martí. Inédito o no, él trataba de conseguir, se metía en las bibliotecas, como haces tú, a hacer estudios y a buscar papeles en Nueva York y donde fuera, él trataba de estar en lo último. Entonces él nos dio varias conferencias también sobre José Martí. Sobre Antonio Maceo también. Es decir, el movimiento en aquella época, yo creo que a todos nosotros nos ayudó a conocer mejor nuestra historia, a imbuirnos más en el patriotismo, a saber por qué éramos cubanos, ¿verdad? Porque cualquiera puede ser de cualquier nacionalidad sin saber por qué lo es. Bueno, y entonces, pues, así fue. Y yo me comencé a interesar en Cierna, en armas, en las armas, manuales y livianas, obviamente, ¿verdad? Y hubo unos señores que habían sido miembros de la brigada que nos entrenaron en el uso de fusiles y pistolas, rifles y tal.
¿Que eran miembros del movimiento?
Sí, eran miembros del movimiento. Esto, también había un italiano que había sido entrenador de la brigada en Guatemala. Este señor, que no, lamentablemente no recuerdo ni el apellido tan siquiera, me parece estarlo viendo. Ese tipo tenía una finca en el oeste de New Jersey, por la ruta 80 hacia el oeste, llegando a Pennsylvania. Tremenda finca, y ahí tenía, con un lago en el centro, tremendo, con un tremendo espacio. La casa era nada, verdaderamente, pero tenía un terreno preparado para tirar con con diferentes medidas y tal. Y ese tipo, ese señor me enseñó mucho de, en cuanto a, al uso de las armas, de cierto tipo de armas. Y bueno.
¿Por los miembros del movimiento iban a practicar a la finca de él?
Sí, la mayoría de los muchachos de la juventud íbamos a él. Las personas mayores, verdaderamente, algunos sí iban de vez en cuando, pero no, éramos nosotros los más jóvenes los que íbamos ahí.
¿Y las reuniones eran, me dijiste, todos los viernes por la noche?
Sí.
¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo duraban? ¿Cuándo empezaban?
La reunión comenzaba a las 8 y no tenía hora de terminar. Podía terminar a las 11, a las 12, a las 12 y media, dependiendo quién estuviera. Cuando venían conferencistas, nosotros nos encargábamos de invitar a, primero, a simpatizantes, personas que sabíamos que simpatizaban con nosotros, y entonces las oficinas nuestras no eran muy grandes, y sentados en sillas que teníamos, cabrían unas 55, 60 personas. Cuando traíamos invitados, pues los miembros del movimiento nos quedábamos de pie para escuchar la conferencia y permitíamos que los invitados fueran quienes se sentaran.
¿Dónde quedaba el local?
El local quedaba en New York Avenue, entre la calle 44 y la 45. Si mal no recuerdo, el número era 4407 o 4405 en New York Avenue, pero no recuerdo exactamente el número. ¿Qué más te puedo decir?
Bueno, no, vamos a hablar, como te dije anteriormente, vamos a hablar las actividades, porque el movimiento empieza a llevar a cabo actividades clandestinas, y como he dicho anteriormente, ya todas esas cosas están, como digamos, ya no puede venir cargo por ninguna cosa que sucedieron, etcétera, vaya, con la excepción de...
Sí, pero
vaya, yo tengo entendido, el movimiento empieza a funcionar como el ejército secreto cubano, que empieza a tener actividades clandestinas.
Sí, obvio, el movimiento tuvo actividades clandestinas. De esas actividades, no todos la gente del movimiento eran partícipes. Y nunca jamás a nadie se le obligó a nada. Quien hizo algo dentro del movimiento, a las actividades clandestinas, lo hizo por convicción y lo hizo porque quiso. Eso sí, después que una persona decía que iba a participar y conocía de lo que se iba a hacer, tenía que participar. Es decir, después que tú dabas un paso al frente, ese paso lo tenías que mantener. No era una cuestión de que yo me entere y no voy. No. Esto no es elección. Hay algo, quienes van a participar. Punto y aparte. Nada más. ¿Verdad? De esa manera, pues, yo pienso que es una manera, una buena forma de hacer las cosas.
¿Cómo es que tú das ese paso, Virgilio? ¿Por cuenta propia o...?
Sí, verdaderamente por cuenta propia. Esto...
Me imagino, por lo que me has dicho, que Héctor Díaz tuvo cierta influencia sobre ti en...
No en ese aspecto.
Ah, no en ese aspecto.
No en ese aspecto. En una oportunidad estaban tratando de hacer algo. Hasta este momento yo no había sido entrenado en esto. Quizás por esto que te voy a decir, me destaco. Y entonces hay una persona que se dedique a entrenarme. Ya. Estaban tratando de hacer un instrumento de tiempo con un reloj despertador, una cosa horrible, y con una batería una batería de 9 voltios,
de
inmensa, una cosa esa que pesaba como 3 libras y media. Y entonces están tratando de soldar los cables
a la batería.
A la batería. Obviamente, esto se comió la carga de la batería. Y entonces, eso era algo que tenía que pasar, que tenía que suceder ya.
Y era, a la batería se comió la,
sí,
carga.
Se comió la carga, desde luego. Y esto era un, era un, era un niple de pólvora negra. Una mierda, verdaderamente. Entonces, pero bueno, es lo que había. Y entonces me cae, pero ¿cómo es esto? No, porque si este era esto aquí, aquello acá. Y me dice, bueno, pues si a mí me indica la lógica que esto tiene que ser de tal manera. Y entonces, yo fui y cogí un cable. Había unos, teníamos unos hornillas donde hacían café. Y yo corté el cable de los hornillas. No sé qué se me dice. ¿Dónde esto va a ir allá adentro? ¿Tiene que haber un toma corriente? Entonces lo que hice fue que abrí la tapa de la cuestión aquella, de nuevo, por una cuestión de lógica, no porque yo supiera nada lo que estaba haciendo. Y lo que hice fue pensando en que, como ya estábamos hablando de 110 con 60 ciclos, pues que pudiera saltar la chispa. Entonces, el micro estaba por allá, yo no, fuera de eso, y lo probé con unos bombillos, sí, lo aislé bien la cara, lo probé con unos bombillos, pim, pam, pam, funcionó bien, no saltaba. Entonces yo dije, yo soy quien la voy a llevar, para que no haya, entonces yo la terminé de reparar, hice lo que tenía que hacer, y ahí comencé, de ahí en adelante. Es curvo, ese fue el inicio de la primera cosa. Esto, luego yo entrené a ciertas personas que no vale la pena hablar de ellos. Tengo la suerte de que nunca nadie que yo entrenara sufriera un accidente. Así que, si lo enseñé, lo poco que les enseñé bien. Pero, nada, y esa fue la cosa. Entonces, vamos a saltar un espacio ahí, porque verdaderamente no. Viene el primer viaje a Chile. El primer viaje.
Pero ya eso después que Townley ha hecho contacto con ustedes, ¿no?
Townley había hecho un contacto con nosotros. Townley viene aquí a Miami y casualmente él coincide aquí en Miami con Horacio Niñón. Y lo descartaron, nada más que escucharon a Horacio Niñón hablar 5 minutos, lo descartaron por completo. Pero descartado, a él y a varias personas que vieron aquí. Y entonces, ellos fueron a ver a Felipe. Por algún motivo, alguien fue a ver a Felipe. Y entonces Felipe le dijo, mira, aquí lo que hay en el movimiento son personas mayores como yo, como él. Y verdaderamente nosotros estamos bastante inactivos. Ustedes tienen que ir al norte y ver a la gente allá. Entonces ellos estaban buscando unos materiales en ese momento, además de ayuda. Te digo ellos porque él, Townley, estaba con su ex esposa, Mariana Calleja. Ajá. Y bueno, ellos se quedaron en un hotel ahí en la Ruta 3 y en New Jersey y fueron a hablar. En este momento, por razones X, yo me mantengo fuera de el contacto con este señor. Pero como este tipo venía pidiendo ciertas cosas, a él se le colaron en el en el apartamento. Varias personas de nosotros y los registraron y entonces comprobaron a través de por un nombre que él tenía de la embajada en Washington de que sí, que él era quien él decía ser.
Sí, porque él tenía varios pasaportes.
Sí, claro, pero que decían que sí. Entonces sí.
Era, no estuve en ese grupo.
En ese momento yo no estaba.
Dicen que fue Guillermo, Mando, Jorge Gómez,
bueno, ahí te faltan.
Sí.
Yo estaba en apoyo a ese grupo. Yo estaba en apoyo a ese grupo. Vaya, yo estaba en apoyo a ese grupo. Más nada que eso. Otra persona y yo. Estábamos en apoyo.
Habían dos más afuera.
Otra persona y yo. Sí. Esto, ya no sé cuánto bueno hubiéramos sido, pero, en todo caso. Ahí hubo un fallo grande que luego ellos, cuando ya tenemos amistad, me dicen que si yo hubiera estado, porque yo tenía un poquito más de conocimiento, en serio, ya yo en este momento tengo más conocimiento que esta gente de estas otras cuestiones, si hubiera estado, no se hubiera pasado por alto. A ellos no los registraron jamás por cuestiones electrónicas. Jamás. Y en ese momento ya existían transmisores que cabían dentro de una pluma perfectamente bien. Ellos nunca jamás le abrieron ninguna de las plumas, ni le miraron dentro de los zapatos, ni registraron debajo de las camas, ni le abrieron las cosas femeninas de la mujer, que yo lo hubiera hecho. Pero bueno, de nuevo, esto yo me entero después.
Y Tanley llevaba algo, él llevaba algunos equipos electrónicos en ese momento.
En ese momento no. Pero él pudiera haber tenido, en aquel momento no es como ahora, hoy en día te pueden estar grabando completo por el teléfono tuyo, tú sabes, sin tú saberlo. Pero en aquel momento te tenían que tener enfocado un láser, te tenían que tener enfocado un láser a un vidrio,
sí.
O te podían tener un transmisor, con alguien recibiendo, ¿verdad?, a 100 metros más afuera. Hoy en día ya nada, eso es todo obsoleto, desde luego, pero en aquel momento no lo era, tú sabes. Bueno, pues, entonces, ellos quedaron complacidos. Al otro día hubo la entrega de lo que ellos estaban pidiendo y alguien llegó, le dijeron que estuviera en tal lugar de tal hora a tal hora, y alguien llegó, les tocó a la puerta, él abrió, dijeron, aquí está la pizza que usted mandó a ordenar, y punto. Entonces, ellos se fueron, vinieron para acá, estuvieron aquí varios días.
En Miami.
Sí. Estuvieron aquí varios días y de nuevo mandan a pedir ayuda. Mandan a pedir ayuda porque no tenían quién. Ellos querían a alguien que no tuviera el acento de ellos al hablar. Y alguien que fuera joven, que tuviera ciertos conocimientos, que pudiera moverse. Yo estaba estudiando, estaba en medio de un semestre en ese momento, y bueno, y entonces me dijeron, ven acá, ¿tú puedes ir a ayudar a esta gente? ¿Cuánto tiempo? No, este me dice, de 10 a 15 días. Nada más, si todo va bien, 10, 15 días. Bueno, pues, dos semanas y yo después me empato de una manera u otra y trato de vencer el semestre. Y me vine acá, nos encontramos aquí en Miami y de aquí salimos para México. Entonces,
¿y tú viajaste con tu propio pasaporte o yo te provecié?
No, yo viajé como Virgilio Parro.
¿Con Reynester y Romero?
No, para México en aquel momento no hacía falta un Reentry Permit. Tú podías entrar y salir de México con tu tarjeta de residente y una licencia de manejar. Pero cuando llegabas ahí al control mexicano, llenabas un formulario que eso te acreditaba para poder andar en el territorio nacional, y te lo daban por 40 días, 50 días, el tiempo que tú quisieras, y dependía mucho del dinero que tú tuvieras. Entonces, para evitar el cruce junto con ellos, yo lo que hice fue que volé de San Antonio a Monterrey, y ellos me recogieron, no en Monterrey, sino en el camino a un hotel. Es decir, yo sabía si eso estaba previsto. Exacto.
Cogió Stanley y la mujer.
Sí, que le cogieron un taxi, le cogieron un taxi y que parara en tal lugar, ahí yo me bajaba, que estuve el otro, me tomaba una soda, pam, 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 y ellos llegaban al rato y nos íbamos. Y así se hizo. Entonces, esto, nada, pues de ahí para Ciudad México, y entonces Ciudad México, por X motivos, cuando nosotros llegamos, la conferencia a la que íbamos a tratar de asistir se había terminado. En las investigaciones preliminares que hicimos, las personas que nosotros queríamos escuchar, que eran Carlos Altamirano, Volodia Teitelbaum, Buskovich, no me acuerdo cuál es el primer nombre de Buskovich ahora, bueno, Buskovich, Orlando Letelier, Pascalito Allende, la cúpula de esta gente, pues ya se habían ido.
Pascal Allende del MIR, ¿no?
Sí, Pascal Allende del movimiento de izquierda revolucionaria, correcto. Claro, pero toda esta gente eran upedientos. Todos ellos habían, si cuando se hace la UP, en Chile le decían upelientos. A todos los que habían sido miembros de la Unidad Popular le decían los upelientos.
Upelientos,
ajá. Sí, como malolientes, así más o menos, upelientos. Y entonces, como ellos le decían momios a todos los demás, que no estaban dentro de la Unidad Popular, para todos ellos eran momios. Bueno, entonces esta gente no estaba, pero se habían, es decir, las otras esferas, es decir, los más importantes se habían ido, pero la mayoría de esta gente vivían en un exilio europeo muy cómodo y muy sabroso. O como Orlando Letelier, que vivía aquí en los Estados Unidos. Tú sabes, y tenía su amante en Venezuela, iba a Venezuela de vez en cuando, y era vacilando, recibiendo dinero de Cuba y de la Unión Soviética, y el coño de su madre. Vive bien, como la mayoría de ellos. Pedro Buskovich, que había sido miembro del Partido Comunista Chileno. Tremendo hijo de puta, nada, vaya, un tipo, pero, tú sabes, esto, pues esta gente vivía en un exilio muy cómodo, tú sabes, muy pocos estaban en la Unión Soviética. La mayoría estaban, obviamente, en Alemania capitalista, no en Alemania socialista, en Alemania capitalista, en Francia, en Inglaterra, en Italia, y algunos, como Pedro Buskovich, que se quería cuidar mucho más, estaba en Checoslovaquia o si no, en la Unión Soviética. Pero bien querido y bien protegido y bien sabroso. Pues esta gente se van y ya nosotros nos quedamos para investigar y tratar de informarnos mejor de todo lo que estaba pasando. Ahí esta gente, los chilenos, tenían un contacto previo con un mexicano que tenía información de la gente de Unidad Popular, de la UP, que corroboramos que eran buenas la información. ¿No? Direcciones, quiénes eran, dónde estaban, el dentista de esta gente. Yo les robé el Rolodex. Llegamos ahí, yo llegué con Mariana. Yo llegué ahí fingiendo un dolor de muela. Y entonces cuando la muchacha fue a preparar el vestibular, cogimos el Rolodex y nos fuimos. Nos quedamos con el tarjetero completo y después le devolvimos el Rolodex y lo mandamos por correo masivo.
¿Del dentista?
Sí, porque eso, un Rolodex en México en aquel momento era, y eso parece que lo habían traído los Estados Unidos. Se lo mandamos a
vuelta. ¿De metal? ¿El de metal?
Sí, un Rolodex, Rolodex más o menos.
Sí.
Sí. Esto, ahí, los chilenos tenían una casa que el gobierno mexicano le había dado, le había proveído. Recuerdo una casa de dos pisos, bien bonita, una quinta, con tremendo espacio, tremendo patio. Creo que habían varios apartamentos donde varios de ellos vivían ahí. Pero en un final, este era el lugar de reunión y era la escuela de los niños de ellos. Y todas las actividades, esta gente, toda su compilación y toda su cosa, ellos la hacían desde ahí. Y entonces, de nuevo, como mi acento era diferente, yo me les colé buscando información, yo les caí de puertorriqueño. Y de, tú sabes, un poquito el acento y tal. Y caí bien y estuve yendo ahí y tomando vino con ellos. Les caía, tú sabes, por la tarde y después pim pam. Y oye, vamos a tomar una fotografía, porque yo andaba con, bueno, yo era un estudiante, estaba en México fumando marihuana y jodiendo, ¿tú sabes? Y entonces, pero esa era la idea, ¿no? Con el pelo largo y la barba y los blue jeans rotos. Y ya, tú sabes, y hice amistad con ellos, y yo socialista, y el coño de su madre, pues entonces me tomé fotografía con una pila de ellos. Vamos ahora, pan, y yo tenía una cámara, una, acuérdate que era una Minolta manual, de 35 milímetros, pero manual. Pan, y ponía mi aparato y pan, y nos tomaba la fotografía con toda esta gente. Y coño, no, pues mira, pasa a ver, en el frame este, el número tú, ¿cómo te llamas? Ta, 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 ta. Y así escogimos información, ¿tú sabes? Y comí con ellos ahí asados, que parrillá, ¿tú sabes? Y ahí vino, cantidades de vino me tomé con ellos. Y entonces verificamos muchas de estas direcciones y total, nada, no, no sucedió nada, nos metimos 60 y pico de días en México. Esto, por cierto, que en el libro Labyrinth hay una cuestión que Mariana dice, o que esta gente lo inventaron, yo no sé, donde ella dice que Michael estaba preparando, ella decía, el primero que, yo no sé, lo hacen, o no sé si fue el escritor, el patrón, fue uno como un loco, como un hediondo cualquiera, que cuando yo me ponía nervioso, cosa, yo tengo la suerte de poder controlar mis nervios, antes de cualquier cosa. Después de eso, me viene el, tú sabes, el descenso, pero yo, mientras yo estoy cargado de adrenalina, yo, es más, que funciono extremadamente bien. Y eso es lo que le gustaba a este tipo de mí. Tú sabes, que él no tenía la calma que yo tenía. Él era muy bueno, déjame decirte, era extremadamente bueno, pero
down,
muy, muy bueno, pero él no, él era bueno en la preparación y en la inteligencia, pero en la realización, a pesar de que la había trabajado, pero ya en la realización de la cosa, él comenzaba a sudar, se empapaba en sudor, los nervios le daban por eso. Y bueno, nunca tuve un accidente, pero a mí esa parte de él sí me, tú sabes, porque eso no era muy bueno, que digamos, pero en todo caso, él era muy bueno funcionando, era extremadamente bueno. Pero Mariana dice que cuando yo me ponía nervioso, yo hacía una bola de saliva, y le hacía, jamás en mi vida había hecho una cosa como esa. Pero bueno, allá, y que estábamos preparando, lo cual es cierto, en el camper en que andábamos en un Dodge Open Road, ¿verdad? Y él había clavado los explosivos y tal, lo había clavado entre las paredes del desk, y esto lo sacamos, ¿no? Y entonces se prepara.
¿Con los explosivos lo llevaron de Estados Unidos?
Sí, los explosivos lo llevamos aquí.
¿Pero fue lo que el movimiento de entrega?
Sí, correcto.
Y lo llevaron a un camper hasta...
Sí, hasta México. No solo eso, se llevaba un rifle calibre 243, bolt action, creo que era marca Winchester, si mal no recuerdo. Llevábamos una Walther PP 380. ¿Qué más? Bueno, obviamente el equipo de disparo, y yo llevaba... A mí siempre me ha gustado, en cualquier operación, llevar algo cortante, ya sea una buena navaja o un buen cuchillo. Y yo tenía un survival, un Air Force survival de 4 pulgadas, ¿sabes? Hoja de 4 pulgadas, pequeño, muy manuable, muy bueno, muy firme. Y además que la parte de arriba es cerrada, que también tú puedes cortar. Y bueno, en toda ocasión andaba con un survival. A mí me gustaba ese cuchillo, andaba con. Pues...
¿Lo llevas en la pierna?
Sí, por dentro, claro. Ajá. Entonces, nunca yo llevé, cuando yo me metí en la casa de Chile, yo nunca llevé ningún arma. cuando yo iba a la casa chileno. Cuando iba a la casa de Chile,
así se llama el lugar, casa,
sí,
de Chile.
Casa de Chile, cuando yo iba a la casa de Chile, yo no iba con nada, yo iba a ir a joder y a tomar vino, a descargar con ellos. Pero,
¿y qué calle te daba eso, la casa de Chile?
Oh, mi hermanito, si tú me matas ahora.
Pero eso era en el DF.
En el DF. Recuerdo que había una, avenida y otra avenida y hacía una cuchilla. Y la casa estaba en la misma cuchilla, la quinta, y tenía una pared blanca, una tapia blanca alta, como de 10 o 12 pies de alto. A todo alrededor, la casa que había en el fondo, una casa de dos pisos, muy bonita, con tipo española mediterráneo. Tú sabes, pero no, verdaderamente la dirección no la recuerdo. El nombre de la avenida. Si me mata, yo sé llegar. Vamos a Ciudad México, ahí yo te llevo. Me monto un carro y pim pam, y yo te llevo ahí, lo que no es remedio. Bueno, pues, oye, entonces, estábamos, él había conseguido epoxi, quitón, ¿verdad? Y con el secante y tal, para hacer esto bien compacto. Sé, porque él quería dejarle, y esto por eso te digo, que lo que ella habla en el libro, o lo que ella dice, o lo que le dijeron, o que la escritora escribe, no es nada cierto. Porque se le iban a poner 4 detonadores. Estamos hablando que eran como 2.5 kilos de C4. Se habían preparado en un pan, más o menos, mira, probablemente el tamaño de ese libro. ¿Ok? Quizás un poquito más alto.
Sí. Estamos hablando de como de 8 pulgadas de largo.
No, más. Más. Estamos hablando como de 12. Estamos hablando como 12 por 8.
Un pan de 12 por 8.
Sí, un pan de 12 por 8 y más o menos tenía un alto. Tenía un alto como una y media pulgada, esto porque ahí iba a llevar el equipo de recepción, todo eso, en el que iba a ser un beeper. Él iba a dar la señal, pues yo no le iba a dar la señal, él iba a dar la señal. Pero cuando estábamos preparando esto, él quería meter los detonadores y dejarle los cables fuera, ¿sí? Cerrar los cables, hacer los puentes y dejarlos fuera. Y yo dije no, porque cuando venga la reacción del quitón con el epoxi, esto va a subir la temperatura y puede llegar a hervir, y yo no me voy a quedar aquí con un par de detonadores puestos ahí adentro y esto cogiendo temperatura por si acaso. Y bueno, pero ¿qué tú vas a hacer? No te preocupes, vamos a buscar, le ponemos lápices. Y fui, busqué 4 lápices, metí los lápices adentro, el material, se fundió y después, ahí se le pasaron los cordones de tonalidad y se le pasaron. ¿Qué Mariana dice en el libro? En primer lugar, yo sabía que esto se podía llevar al punto de hervir y de licuar el C4 y el C4 no iba a detonar. Y ella dice que cuando esto empiece a hervir, que hace el gies, que yo me mando a correr del trailer para adentro. Y eso no es verdad, porque yo tenía la certeza que eso no iba a suceder. O sea, que no iba a haber una explosión, no iba a haber una explosión por simpatía jamás. O sea, entonces, nada, pues, esto, pero te digo, te cuento esto, porque ella en el libro dice, o alguien puso en el libro una cosa que es verdaderamente falsa. Es más, que cuando nosotros estábamos probando, una noche que salimos en el camino a Toluca, hoy en día tengo entendido que Toluca llega hasta Ciudad México, hasta el sur de Ciudad México, o que Ciudad México y Toluca se han unido. En aquel momento había fácilmente unos 8 o 10 kilómetros de carretera entre Ciudad México y Toluca. Y el paisaje muy lindo. Recuerdo que había una noche de una luna maravillosa, sin una nube ni nada. Y nosotros nos metimos en el camper en un terreno destapado, donde había después un farallón. Yo puse un par de detonadores para probar el equipo de radio, puse un par de detonadores a una distancia prudencial y yo me paré desde el otro lado, ¿sabes? Para que le viera, es decir, no había la cuestión esa de que, ¿sí me entiendes? Yo sabía como que estaba trabajando, no era una cuestión de que no fuera a coger de improviso ni nada de, ¿tú sabes? Ni nada de eso. Y nada, pues ese viaje fue un fracaso después, bueno, fue un fracaso en el hecho de que ellos no hicieron lo que pensaban hacer. Pero sí, se recopiló mucha información, nos enteramos dónde estaban muchas de esta gente en Europa, con ciudad y en algunos casos direcciones.
pero pensaron a que pensaba joder era a este el mil, ¿no?
Bueno, ahí no había que ser muy selectivo. Ahí lo que había que no era la cuestión, no era cuestión selectiva. Los más importantes eran Pedro Buskovich y Volodya Teitelbaum. Volodya Teitelbaum. Ambos del Partido Comunista Chileno. Esos dos eran los más importantes. Pascal Allende tenía su importancia. En este momento, Letelier no tenía importancia todavía. Letelier tiene importancia después cuando él empieza en la cuestión internacional a tratar de joder a Chile a través de los contactos que él tenía. Entonces sí se hizo importante.
Y meterle el embargo.
Correcto, correcto. Y los créditos que le negaron de Holanda, ¿verdad? Él tenía, él hace importancia, porque él era un tipo, como dirían aquí, carismático. Él era un tipo muy culto, un hombre que se sabía desempeñar en cualquier esfera social. Era un hombre que hablaba varios idiomas, tengo entendido que además de inglés y español, él hablaba francés también, y creo que algo de italiano, no estoy seguro. Pero era un tipo culto, era un hombre agradable, tú sabes, el tipo le caía bien, y además muy capaz en su medio, y con el apoyo de la socialdemocracia, la democracia cristiana y los socialistas por detrás, empujándolo, el tipo podía llegar a cualquier lugar. O sea, podía llegar a cualquier lugar. Y, pero bueno, en todo caso, el asunto es que en ese momento no tenía la relevancia que después tuvo. Entonces, bueno, nosotros regresamos a los Estados Unidos. Ellos...
De México.
De México regresamos a los Estados Unidos.
Pero en el trailer camper.
En el camper. En el camper. Los explosivos y el rifle. Y las pistolas, el cuchillo, no, las pistolas se quedaron en la casa de una hermana de Mariana que vivía en México.
¿En Ciudad México?
En Ciudad México. Esa señora estaba casada con un chileno que no era comunista, pero que hacía tiempo que estaban viviendo en México, porque él estaba en la cuestión, creo que estaba en el negocio de edición de libros o algo de eso. Entonces, ella le confía a esta gente tal cosa, y le dejan esto no tenía peligro, porque obviamente se desactivó completo, absolutamente completo, tú sabes que, es decir, lo puedes tener guardado por año, se desactivó y ella se dejó ahí. La señora sabía perfectamente bien lo que estaba guardando, no era una cosa de que el hermano le había mentido ni nada. De lo contrario, hubiéramos botado esas cosas, hubiéramos quizás enterrado por ahí en el monte, detonarlo no lo habíamos detonado, pero ¿para qué? ¿Tú sabes? Pero se hubiera botado y punto, y se hubiera perdido para el carajo. Regresamos a los Estados Unidos y yo regresé a, es decir, yo vine hasta aquí, hasta Miami con ellos, estuve un par de días aquí, de aquí regresé a New Jersey y traté de comenzar la escuela de nuevo, pero se había perdido ese tiempo. Estuve de los 10 a 15 días, se convirtieron en 60 y tantos días. No fue una cuestión de, tú sabes. Y entonces se perdió ese semestre, como a los, al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, es decir, el tiempo que yo regresé a New Jersey, él de vez en cuando me llamaba para que le comprara en Nueva York ciertas cosas. ¿Sabes? Diferentes cosas.
¿Radio electrónico?
Sí, mira, en componentes electrónicos, mucho componente electrónico. ¿Sabes? En la parte baja de Manhattan, en la parte oeste de Canal Street, en aquella época, había como 8 o 10 rastros, tiendas que eran rastros de cuestiones electrónicas. De la electrónica que había en aquel momento, obvio. Y entonces él me mandaba, por ejemplo, de tal transitor, el NPN 555, 50 de ellos. Estamos hablando de estas cosas, valían centavos, 25, 30 centavos. No tenía que ir ahí a veces con un alicatico, empezaba a sacar de las planchas y tal. y diodos y condensadores, y bueno, él siempre me mandaba la, es decir, él me mandaba la referencia exacta y cuestiones. Entonces yo le compraba todo esto y se lo mandaba. Yo le compré también una campana y un precipitador, una campana. No sé si tú sabrás que en la casa del 295 Vía Naranjo, en el barrio Los Curros, Santiago de Chile, ellos hicieron sarín. ¿Tú sabías eso? Bueno, para que te estés enterando. Y todo el material químico, absolutamente todo, se compró en una compañía que estaba en New Jersey, donde había un español de apellido Santos, que era uno de los vendedores ejecutivos de esta compañía, y él nos vendía los productos químicos. Se lo vendía a él, porque él había hecho una compañía ficticia que se llamaba Prosen Incorporated. Prosen Incorporated. Y entonces, a través de Prosen, él compraba todas estas cosas, y estas cosas las recogía yo y se las enviaba vía LAN Chile. Se mandaba. Y punto. Y no había ningún tipo de problema. La idea de ellos de producir sarín era que, como ellos estaban embargados mentalmente por los Estados Unidos, no le podían comprar armas a casi nadie. Y en aquel momento, el régimen de Alvarado en Perú había comprado T-72, hasta el MiG-27 tenían, se estaban armando hasta los dientes, habían recibido estos entrenadores soviéticos y ahora cubanos también. Ellos tenían miedo de que Perú, al sentirse fuerte, como ellos han tenido riñas con Perú históricas, se les quisieran meter por el desierto, por la provincia de Tacna,
Y Arica.
Y Arica, exactamente, se les quisieran meter el paso de, perdón, el paso de Tacna en el desierto de Arica. Se les quisieran meter por ahí y entonces ocuparles un pedazo de territorio y negociar después, sabe Dios quién cosa, la salida de Bolivia al mar, lo que
Porque ya
fuera.
están reclamados del siglo pasado.
Exacto. Y entonces ellos, temerosos a esto y viendo que ellos todavía tenían los Hawker Hunters de 1958, unos aviones viejos, todos estantalados, a veces remachados por arriba del remache, digo, porque yo los vi. Y eran muy buenos y ellos hacían unas maravillas con los aviones aquellos, pero no se podían enfrentar a un, ni a un MiG-15 se podían enfrentar tan siquiera. Entonces, la idea era que ellos podían penetrar la coraza del T-72 con, me imagino que con cohete o lo que hubiera sido, o con calibre 50 preparada, porque para aquella época, los finlandeses son los primeros en hacer dentro del proyectil de la calibre 50 una granada. Y era capaz de penetrar una coraza, creo que eran de 4 o 6 pulgadas, penetrar una coraza de acero de 4 o 6 pulgadas y detonar dentro. Hueco una calibre 50, obviamente es media pulgada. Entonces, ¿qué pasa? Que aparentemente era lo suficientemente potente para poder sacar de adentro esto y rellenarlo con sarín, dispararle al tanque, inhabilitar el tanque, es decir, eliminar a la tripulación y después lavarlo con una solución de óxido de cobre que neutraliza completamente el sarín. Y entonces utilizar el tanque tirando la torreta en contra de los peruanos. En caso de que eso sucediera, esa era la idea de producir el sarín. Y ellos produjeron sarín. Sí, no en cantidades para que fueran a ser consideradas armas de destrucción masiva. Pues no creo que, no, ellos no, no creo que ellos llegaran a destilar más de un galón y medio, dos galones. Pero sí lo hicieron. Sí lo hicieron, ¿verdad? Físicamente lo hicieron y lo probaron y funcionó. Y es más. Es más, que uno de los muchachos que funcionó en ese proyecto, que se llamaba Eugenio Berríos, que era mi amigo, nos hicimos muy amigos, le decían Hermes. Este muchacho, junto con un chileno sueco, que ahora no recuerdo el nombre, pero le decían Francisco, ¿okay? Pero que era muy retraído, ese tipo no, ambos eran profesores universitarios. este muchacho, Eugenio Berrío, estando yo en Mariana, leí en un periódico que los chilenos, la policía chilena, lo había asesinado en Paraguay. No en Punta del Este, en el balneario que está al lado de Punta del Este, lo habían asesinado ahí. Y eso fue un ejecutar de quien lo haya hecho y quien lo haya mandado a hacerlo. Porque ese tipo, además de haber sido un buen chileno, ese muchacho había hecho todo lo posible por ayudar
al gobierno. La policía chilena.
La DINA fue quien lo mató. Cuando la DINA cambia de nombre, aparentemente el señor Manuel Contreras lo manda a eliminar. ¿Ok? Y eso es un ejecutar. Si fue Manuel Contreras, Iturriaga, quien haya sido, que haya mandado a matar a ese tipo, eso fue un crimen y un ejecutar. Porque ese muchacho nunca hubiera hablado de su país, para que usted sepa. Y aparentemente le dan guiso porque él sabía del proyecto.
Del proyecto sabía.
Exactamente. Entonces yo tengo que pensar que a Francisco también le dieron clavo. Al sueco chileno. Probablemente le hayan dado clavo también. Fíjate, hay una cuestión, fíjate bien, Michael Townley jamás ha hablado de esto, nunca. Michael Townley ha dicho, en ninguno de los libros que yo he leído, Michael Townley nunca ha dicho que en su casa se produjo sarín.
¿Qué te parece? Y fue la casa de
Townley. La casa de él. Día Naranjo 295 en el barrio Locurro. Por eso te digo, ahí hay cosas que y otras cosas más que sucedieron que él nunca ha dicho, jamás.
No, porque no se quiere embarrar más esto tampoco. Y además, bueno, porque pues, lo interesante es que los chilenos no le han dado guiso a él como le dieron a estos otros dos.
Que él se, yo no sé cómo, a él lo dejaron ir, porque a él lo entregaron por gusto. A él lo entregaron por gusto.
Bueno,
no, la presión norteamericana, yo estoy seguro, él se hubiera podido perder en el territorio chileno. Se hubiera podido perder en cualquier parte del territorio chileno. Nunca lo hubieran salido a buscar, porque es que Chile es un país muy largo, muy grande. Además de eso, colindante con Argentina también y con Bolivia, él se hubiera podido ir para cualquier país. Claro, 20, 30 años después quizá hubiera salido a flote. Es muy difícil desvincularse de la familia. Te lo digo por experiencia propia, yo fui fugitivo 13 años. Vivir fugitivo o protegido durante toda la vida, tienes que olvidarte de todo lo que tú fuiste. Absolutamente te cortaron la raíz completa. Y eso es horrible. Yo recuerdo siendo fugitivo, cuando llegaban estas épocas, cuando llegaba la época de Navidad, o los cumpleaños de mis hermanas, o de mi madre, cuando mi madre vivía. Oye, eran días, pero jodidos, días malos, de verdad, tú sabes, esto, y uno se acostumbra a la nueva personalidad y tú vives una mentira y tú te creas un fondo, porque tienes que creártelo para poder hablar del pasado con amistades o con quien fuera, con gente que vas conociendo, porque inevitablemente tienes que conocer personas, ¿verdad? Y tienes que asociarte a alguien y tienes que tener una amistad que venga a tu casa y se tome una copa de vino, una cerveza contigo, un barbecue que tú hagas, ¿verdad? Como me pasó a mí. Pero tú tratas de limitar las amistades y entonces hay veces que hay mucha gente que te preguntaba, oye, ¿no vas a ir a ver a la familia? ¿Te vas a quedar aquí por las Navidades? ¿A dónde vas? Y dices, tú sabes. Y entonces, verdaderamente, te digo, es muy difícil. Yo no sé, en todo caso, volviendo al tema de él, cuál fue el motivo por el cual él sale, lo dejan salir, tú sabes. Pero, ya te digo, él, en cualquier ciudad chilena, en cualquier pueblito del sur chileno, jamás
se hubiera perdido
ahí. Pero bueno, también la presión del gobierno. Acuérdate que ellos lo embargaron. Le dejaron de comprar cobre y Chile en aquel momento no había diversificado su producto como hoy en día. Y todavía cuando yo estoy en el año 76 en Chile había cola para comprar petróleo, que la mayoría de la calefacción de las casas es con estufa. Tú sabes, nafta que le dicen allá. Habían colas, había limitación para la gasolina que tú podías comprar, había productos que escaseaban en los supermercados. Es decir, ellos no estaban... Porque date cuenta que cuando cae el gobierno chileno, ellos tenían, ellos pues en el 73 la inflación estaba en 1600 por uno, era una cosa esa horrible, ¿no? ¿Verdad? Y se estaban comiendo un cable, gracias a Pascalito Allende, cuando fue ministro de, que Pascalito era ministro de Industria o ministro de Economía, algo de eso, que de pronto su gente necesitaba dinero y él llamaba, imprímanme 25 millones más, más para acá. Imagínate, se puso una inflación en casi el carajo, el dinero sobraba. O sea, y entonces cuando esta gente coge y empiezan a tratar de, el gobierno estaba en el piso. Ya te digo.
¿Y cuándo es la primera vez que tú vas a Chile?
En el 76. En el 76, tuvimos que traer. Creo que final de febrero.
Claro.
Sí, en el 76.
¿Y tú no viste allá en Chile a Rolando Otero o a Orlando Bosch?
No, ya esa gente estaban fuera del país en ese momento. Yo estoy en Chile.
Porque a Otero lo entregaron.
A Otero lo entregaron.
En mayo del 76. A fines de mayo del 76.
¿Tú estás seguro? Que fue en mayo del 76. No
sí,
sé
porque yo caí el 6 de mayo del 76 y él cayó como el 25 de mayo del 76.
No estoy seguro.
Yo sí estoy seguro.
Ah, bueno, no. No, pero te digo, yo a él no, es más que yo en ese momento, yo supe que lo habían entregado, pero no sabía si lo habían entregado antes o después de estar allá. No recuerdo el hecho, estando yo allá. Si ellos lo entregaron en la prensa chilena, eso pasó inadvertido completamente, porque yo verdaderamente no me enteré. Y Orlando sí ya no estaba en Chile en aquel momento. Cuando yo llegué a Chile, Orlando ya no estaba ahí. O sea, esto, Orlando dejó muy mala impresión en Chile, de parte del gobierno, porque no se sabía cuidar, porque lo que hacía era hablar, porque lo que hacía era ponerse una bandera. Pero, no, esa parte no la sé. Pero sí te digo que esto quedó mal parado con ellos. Porque ellos no, aparentemente no querían que se supiera verdaderamente de él y de lo, tú sabes. Entonces, tengo entendido que él metió varios mítines en las esquinas y protestó y que esto y lo otro, ¿sabes? Pensaba que estaba aquí con un cartelón protestándole a un gobierno militar y eso. Y, verdaderamente.
¿Protestando qué?
¿Qué? Que no le daban ayuda, que no hacían esto, que no hacían, ¿sabes? Cosas esas. Tú sabes. Pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Esto, bueno, yo creo que, es que mira, si tú te pones a pensar, no en retrospectiva, sino habiendo estado en el momento y estando allí, en la situación que se estaba viviendo en ese país, que todavía la Unidad Popular tenía tremenda fuerza y que estaba en la calle y que ellos estaban básicamente todavía combatiendo en contra de esa gente en ciertos lugares y buscando, y tú sabes, esto, y además la situación económica del país, a ellos no les, ellos les era completamente imposible ayudar a nadie económicamente. Si cuando nosotros estábamos fuera, que era un error horrible, teníamos que llevar una contabilidad exacta del dinero que gastábamos, ¿verdad? Para luego rendir cuenta de cómo se había gastado el dinero.
Dice a Contreras.
Sí, chico, a Dina. Es decir, no había. Cuando yo me fui para Europa, la segunda vez, yo pensaba, yo no sabía cuánto tiempo iba a ser, y yo llevé una ropa ligera para poder, tú sabes, andar y que esto y lo otro. Llegó el momento en que tuve que comprar unos pantalones, ¿sabes? Unos blue jeans y unas camisitas, y unos zapatos, unas botas que compré, por cierto. Oiga, compadre, eso fue un lío, yo iba a rendir unas cuentas al coño de su madre para comprar esa pendeja.
¿En qué fecha fue que fuiste a Europa?
Yo estuve casi todo el 75. Bueno, pues en México estuvimos hasta abril, marzo. Yo creo que regresamos de México en marzo. Pues estuvimos como 65 días, nos fuimos a finales de febrero. febrero, marzo, abril, a final de abril, principios de marzo,
de mayo,
nosotros regresamos aquí. Y ese mismo, en mayo yo viajé por primera vez a Europa y estuve como 18 o 20 días. Regresé, estuve como 6 días en New Jersey y me volví ahí. Y no regresé hasta noviembre, final de noviembre de ese año. Y después pues para Chile en febrero.
Y ahí estuviste en Italia, en Irlanda, en Alemania.
Yo estuve pero la base era Alemania. Y de ahí nos movíamos. Yo me movía. Yo estuve en una oportunidad que me quedé solo. Me tuvo que regresar a Chile. Y entonces, obvio que yo podía, en caso de necesidad, recibir dinero a través de LAN. Tú sabes, yo, ahí había un contacto. Y entonces este contacto comunicaba, o yo llamaba, y entonces ellos me mandaban plata, pero él me dejó dinero suficiente para un mes, que era lo que él pensaba estar allá, y el dinero era que verdaderamente no alcanzaba para mucho, o sea, no alcanzaba para mucho, tenía que hacer una comida al día, más, me daban el desayuno en el hotel, ¿no? Me daban el desayuno en el hotel, hacía una comida tarde, y me compraba un paquete de cigarrillos, pero me empecé a fumar Gitans o Galois, porque costaban 2 marcos con 32 fenes, era lo más barato que se podía comprar, y entonces pues me alcanzaba la plata, pero como andaba ropa para la tintorería o algo, no digo el carajo porque no había dinero.
¿En qué ciudad te estabas quedando?
En Frankfurt. Frankfurt era la base, claro que yo anduve, tú sabes, pero sí, yo estuve.
¿Y Tauni qué estaba haciendo? ¿Siguiendo a los chilenos o estaba haciendo contacto con los grupos?
Sí, se hacía, se... Hubo de todo eso, hubo contacto, hubo inteligencia, se compraron cosas para mandar para Chile, pero básicamente era el seguimiento de esta gente, a ubicar a esta gente. Ellos tenían, había un traidor de la democracia cristiana, que ellos lo habían situado en Alemania. Y entonces este tipo se reunía, iba a los congresos y tal, y le daba buena parte de información a Michael, tú sabes. Y así, pero, ¿qué te digo? Nada, fue una experiencia, fue una experiencia.
¿Y a ti te dieron algún tipo de entrenamiento o algo?
En Chile, después, en el tiempo que estuve en Chile, sí recibí ciertos entrenamientos.
¿La primera vez?
La única vez que yo estuve en Chile. La única vez que yo estuve en Chile. Yo estuve solamente esa vez y después vino el caso de Letelier y después a mandarse a correr. ¿Tú sabes? Esto, sí. Pero, ¿qué te cuento? Ah, fue, ya te digo, fue una experiencia.
Y del caso de Letelier, ¿qué me puedes decir de lo que ha salido en los libros? Si hay discrepancias, si hay...
Chico, yo creo que vamos a yo pienso que el libro Lawrence, por ejemplo, tiene un es un novelón histórico, por decirlo de alguna manera, pero gran parte de lo que dice es ficción. Tú sabes, Michael, en su afán de ser James Bond, él trata ahí de, tú sabes, de darse, vuelvo y te repito, él era muy bueno, pero yo creo que él aumentó mucho en varias cosas ahí.
Exageró,
sí, bastante.
Pero en definitiva, él es el que arma el aparato y te lo pone en escala.
Sí, claro. Esto, cuando... El día que, es decir, que él arma el aparato y que esto y lo otro, ya, yo estaba presente, ¿no? Yo lo ayudo y tal. Entonces, cuando fuimos al lugar de ponerlo, ató con todo propósito, yo voy manejando, porque a él le gustaba manejar. Cuando él se va a montar en el carro, estábamos en el carro mío, en un Volvo rojo, que era un 142 rojo que tenía. Yo cojo y le abro la puerta a él y lo siento al lado mío. Y entonces él me dice, tú vas a manejar, y yo voy a manejar. Entonces, la otra persona que va con nosotros se sienta en la parte de atrás.
El Dioni, ¿no?
Sí. Cuando llegamos al lugar, él me dice, ah, tú, no. It's your job. Andando. ¿Vale? Y entonces él fue, hizo lo que tenía que hacer, y lo recogimos, y nos fuimos.
Ahora él dice ahí después que tuvieron que volver de nuevo porque él se le olvidó si él puso el encendedor.
Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Es más, que ese aparato detona casualmente por un bache. Porque aparentemente cuando él forra el forra el equipo, él le aprieta mucho el tape, y cuando él le da el switch, la misma elasticidad del tape lo lleva hacia atrás y lo apaga. Okay. Cuando, después que nosotros dejamos él en la terminal de trenes, que él se va.
¿Lo dejaron en la terminal de trenes en Washington?
Sí, yo le digo a mi compañero, esto es un error, esto es un fracaso, esto no sirve. O sea, pues yo venía en desacuerdo con ellos. Cuando yo regresé de allá, yo venía en desacuerdo con ellos. Por varias cuestiones, sobre todo en la cuestión política, a mí me parecía que ellos no estaban haciendo lo que tenía que hacer un gobierno nacionalista.
Pero hubo algo que querían matar al tipo en la bañadera o algo también, no hacerlo así como un accidente, ¿no?
No
hubo algún plan de hacer.
No, era o él darle con una tenía una Bernadelli con silenciador.
Tenía una
Bernadelli calibre 765 con silenciador. Pero él no tenía, él no, eso era cuestión directa, él no le gustaba. Y yo no se lo iba a hacer. ¿Okay? Porque ese era un trabajo, eso era de él. Entonces, él decide, cuando él se da cuenta, no, que si esto, que si aquello, y bueno, mientras tú lo hagas, yo te manejo, no, así no. O sea, y entonces,
¿Y él hablaba con usted en español?
¿O sí, sí, en español. No, él habla en español perfecto.
Sí.
El español es perfecto. Él es un chileno hablando español. Tiene, quizás en la cuestión del género, tiene a veces, o tenía, problemitas. Fuera de eso, era muy difícil detectarle que él no era chileno. O sea, él decide por la cuestión del explosivo. Y entonces, de nuevo, cuando yo le hablo, después que él se ha ido, yo le digo a Dionis, esto es un error, vamos a... Y que no pase nada. Entonces, se voló el carro para el carajo. Entonces, nosotros le damos la señal y no hubo detonación.
El carro todavía está parqueado en la casa de
él. Sí, exactamente.
Por la noche.
Por la noche. Y nosotros le damos la señal y no pasa nada.
¿Y la señal era en qué tipo de equipo?
Un
no sé que lo mencionó en el juicio y todo, pero era
sí.
Un...
No, cuando salen los primeros beepers, tú podías tener una compañía, por ejemplo, y tener 8 o 10 beepers. Entonces tú tenías un transmisor y un codificador. El codificador tiene ciertos botones. Y tú le dabas, por ejemplo, 1 y 4 para llamarte a ti. Esa era tu señal. Ya. Entonces este aparato estaba supuesto a funcionar con cierta señal. Y no funcionó. Y de nuevo, y no funcionó.
Pero tengo entendido que el plan era volarlo a él cuando
fuera por un parque o algo de eso él solo, ¿no?
Sí, desde luego, sí. Eso es lo que él quería. Pero como él no iba a estar ahí para hacerlo, yo, de nuevo, yo le digo a él, yo digo, pero oye, tú sabes, ¿por qué? Entonces, ese tipo se va, ¿no? Que lo arranque. O sea, vamos a reventar el carro y punto y aparte. Y eso fue lo que yo traté de hacer. Y el carro no coge la señal, aparentemente no. La única mal funcionamiento que puede haber tenido es ese que yo te dije, de que el tape que él le puso era lo puso muy muy duro, y entonces la elasticidad, cuando él le da la señal que él lo prende, dejándole en stand-by, la señal, es decir, la elasticidad del tape, pero lo retrae a la posición original y ahí se para. ¿Tú sabes? Entonces él recibe, es decir, él recibe la señal, pero como está apagado, no la pasa por los circuitos. ¿Ya? Aparentemente, cuando este señor sale en el carro, porque eso todavía se mete un día y medio antes de detonar, ¿ya? Aparentemente él cogió un bache o tuvo que frenar, se corrió, él mismo vino otro atraso. Eso, ¿sabe?
Pero qué casualidad que fue frente a la embajada chilena.
Qué casualidad, sí, eso era una casualidad horrible. Eso sí que fue una casualidad increíble que tocar ahí en Embassy Road. Oye, si quieren pasar al baño o algo,
okay.
¿No? Pues ya te digo, eso fue, de verdad, fue una casualidad. Porque, de nuevo, viendo lo que él se había mandado, yo no estaba, mira.
Pero ya usted, y ustedes se fueron al día siguiente después del...
Cuando nosotros creamos la señal para que detonara sin el tipo ahí, ¿verdad? Y no explota, nosotros hasta pensamos en llamar a la policía de Washington D.C. ¿Okay? Lo conversamos. Yo dije, coño, si nos cogen la, tú sabes, la voz o lo que sea, vamos a caer en candela. Y decidimos irnos, fuimos. Y nos fuimos.
¿Y eso fue cuando el día siguiente, o
sea, esa misma noche?
La misma noche.
Cuando el aparato no recibe la señal que no detona, nos fuimos para el carro. Y así. Esto, ya después, tú sabes, después el corre-corre y el lío. Durante mi época de fugitivo, yo no voy a hablar de eso, porque no es el momento. No creo que sea bueno. No es necesario. Sí, mi primera instancia después que yo salgo a flote en Palm Beach County, yo comencé a trabajar en una compañía de landscape, aprendí el negocio porque yo no podía hacer otra cosa, y eso es una historia larga, pero bueno, aprendí el negocio, llegué a ser el marketing manager y controlaba todo lo que era la venta de la compañía, y me fue muy bien con Dish Landscape, por una cuestión de un contrato ahí que lamentablemente perdimos, un contrato maravilloso. Estamos hablando de 9,600 y pico de dólares mensuales. Tishman Speyer, ahí en el Arvida Business Park, en Boca Ratón. Y creciendo. Y en ese contrato hubo violación de contrato por parte de nosotros. Y cuando fueron a darnos la carta de cancelación, la persona con que yo había tramitado el contrato, que me había tomado a precio, porque yo siempre traté de que se cumplieran las cosas, Angus, de apellido, me llamó, me fui a ver y me dijo, como no me llamaba Frank, me dijo, mira Frank, yo te llamé para entregarte la carta de cancelación porque yo sé que tú has hecho lo posible y lo imposible porque este contrato se cumpla, pero yo no puedo porque yo no puedo mantenerlo a ustedes porque me está afectando mi posición y esta es mi responsabilidad. Y nos cancelaron, entonces yo le di la carta de cancelación, una carta de cancelación al mismo tiempo a ellos, de renuncia, me fui y comencé a trabajar con un americano con el cual yo había hecho amistad que se llama Wayne Jackson en Coral Springs, y para tratar de hacer lo mismo que yo hice con Leisure, aumentarle la venta, aumentarle la. Y Wayne tenía una idea diferente. Y entonces trabajé con él varios meses, sí, siempre cogí un par de contratos para él y que esto y otro. Pero me fui y comencé mi propio negocio. Lo comencé yo solo, con un capital menor a los 7 mil dólares. Y 4 años y medio después, cuando yo caí preso, yo empleaba 27 hombres. Así que me fue bastante bien. Hasta que caí preso y ahí, nada. 123 meses y un día en prisión. 38 meses de eso en AENES, que fueron posiblemente los 38 meses peores de mi vida. Por la incertidumbre, por el maltrato, por los abusos. Y, pero bueno, al fin, pues logré salir y aquí estamos.
Ok, bueno, gracias.
No, chicos, gracias a ti por el interés. Verdaderamente, yo no sé cuánto interesante pueda ser todo eso.